Nacional presenta Diana Costanzo. A tu salud.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito a recorrer los temas que vamos a compartir durante una hora aquí en la Radio de Todos.
La ceramasa tiene tres grupos de compuestos bioactivos. Los más importantes son los polifenoles.
Nuevos estudios confirman las propiedades de la yerba mate que benefician la salud. Entrevistamos a la doctora Ana Tea de la Universidad Nacional de Misiones.
Todos los artículos que plantean eso, cuestiones más complejas de aplicación, son los que necesitan de la reglamentación.
Se cumplen 10 años de la aprobación de la ley de Chagas. Hablamos con la investigadora del CONICET, Mariana San Martino.
Aparte de transmitir nuestras experiencias, les damos herramientas a los pacientes y también al entorno.
Saliendo del laberinto es un libro que aborda el camino que recorren las personas con dificultades para tener hijos. Dialogamos con la presidenta de la Asociación Concebir, Gisela de Antón.
La hepatitis C, un rasgo muy importante en su historia natural, es que la mayoría produce una infección persistente con una enfermedad crónica del hígado.
Especialistas insisten en la importancia de diagnosticar la hepatitis C. Conversamos con el doctor Jorge Enrique González, jefe del Servicio de Hepatitis y Gastroenteritis del Departamento de Virología Carlos Malbrán.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Tomar mate no solo puede ser muy placentero, sino que también es bueno para la salud. Y cada vez hay más estudios científicos que así lo comprueban. Este fue el tema sobre el que se debatió en la cuarta edición del programa Divulgación Científica de Yerba Mate y Salud en la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Ana Tea. Ella es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Misiones. Ya le estamos saludando. Hola, Ana. Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
¿Cómo están?
Muy bien, Ana. En principio, preguntarle de qué se trata este tipo de encuentros que ya se realizó por cuarta vez en esta ocasión en la ciudad santafesina de Rosario.
Anualmente se realizan estas jornadas de divulgación científica sobre todas las investigaciones que se realizan en nuestro país y en este caso Uruguay, que también tenemos investigadores amigos, sobre la relación de tomar mate y la buena salud que esto genera en los consumidores de esta institución nacional.
¿Y son cada vez más las investigaciones que se están realizando en este sentido?
En los últimos 10 años, el campo que relaciona la yerba mate con la buena salud de los consumidores ha sido explorado y cada vez hay más investigaciones al respecto. De hecho, en nuestro país hay cerca de 12 grupos de investigación que estudian diferentes líneas en este aspecto. Por ejemplo, los beneficios que trae tomar mate para reducir el colesterol malo, para bajar de peso, los efectos protectores contra la enfermedad de Parkinson, contra la diabetes, los efectos antioxidantes de la yerba mate, muy relacionados a la prevención del cáncer, entre otros temas súper importantes.
Uh-huh. ¿Y qué sustancias tiene la yerba mate que puede provocar estos efectos beneficiosos para la salud?
La yerba mate tiene tres grupos de compuestos bioactivos. Los más importantes son los polifenoles, que son moléculas que tienen un alto poder antioxidante. Esto hace que al consumir mate, las defensas antioxidantes de nuestro organismo aumenten. Entonces esto nos ayuda en la prevención de un montón de enfermedades, especialmente las de curso crónico y degenerativo, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, la obesidad, ya que todas estas enfermedades comparten algo en común. Tienen como una fisiopatogenia, es decir, una manera de aparecer en nuestro cuerpo muy relacionada con la oxidación de moléculas y con mecanismos inflamatorios. Y la yerba mate tiene un alto poder antiinflamatorio. Entonces nos ayuda en la prevención de estas enfermedades.
¿Y estos efectos se sostienen de cualquier manera que se tome la yerba mate? Por ejemplo, si se toma en un mate cebado o también en un mate cocido.
Los polifenoles que tienen el mate cebado, el mate cocido y el tereré, por ejemplo, están en diferentes concentraciones según la infusión. El mate es el que más alta concentración de polifenoles tiene.
Ajá, ah, está bien. Y por ejemplo, de la temperatura en la que se utiliza el agua con la que se toma el mate, ¿puede también hacer diferir las propiedades de la yerba?
Sí, siempre que tomamos mate con agua a mayor temperatura, los polifenoles que extraemos, es decir, los polifenoles que consumimos, son un poco mayores. El problema del agua es que no nos tenemos que exceder, no tenemos que tomar agua muy caliente porque eso nos puede generar un daño a nivel esofágico, dañando la mucosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar mate. Lo que dicen los expertos catadores de mate es que el agua para tomar mate hay que calentarla a 75 grados centígrados, porque así tenemos una buena extracción de polifenoles, saponinas y metilxantinas, que son estos compuestos buenos de los que te estuve hablando, y además todas las propiedades sensoriales, es decir, aromáticas, de sabor y demás, se expresan a los 75 grados del agua de termo. Entonces, ajá, es la temperatura a la que los expertos recomiendan que se consuma el mate.
Claro, porque así como tiene todos estos efectos beneficiosos, hay personas a las que le puede hacer mal, por ejemplo, al sistema digestivo, la forma en que se toma el mate, ¿no?
Tomar mate a alta temperatura, así como café a alta temperatura, té a alta temperatura, comernos una sopa muy caliente, nos hace a todos, no solamente, ajá, a los que tienen problemas digestivos. Por, claro, eso hay que tener mucho cuidado con la temperatura a la que consumimos alimentos, especialmente líquidos.
Estamos hablando, le recordamos a los oyentes, con la doctora Ana Atea de la Universidad Nacional de Misiones. Nos decía Ana que fueron presentados diversos estudios y en particular uno que tiene que ver con los efectos que ya están comprobados acerca de la propiedad de la yerba mate para bajar el colesterol malo, el que llamamos el colesterol malo. ¿En qué consiste este estudio y, digamos, cómo es que hace efecto sobre las personas que lo necesitan?
Este estudio se realizó en Mendoza a cargo del bioquímico Rafael Elizalde y el nutricionista Diego Mesina. Ellos están trabajando activamente en este proyecto y yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar, sí, de eso. Ellos han demostrado que tomando medio litro de mate por día, entre un medio litro y un litro de mate por día, conseguimos reducir el colesterol malo en personas que tienen el colesterol alto, es decir, en personas dislipémicas que tienen problemas con el colesterol. Sí. Consumir mate es un hábito saludable que ayuda en la reducción de ese colesterol que tan mal nos hace.
Ajá. Y también decía el tema de bajar de peso. Este es otro estudio que se ha comprobado que las personas que toman mate pueden bajar más de peso si realizan una dieta.
El mismo grupo de trabajo ha demostrado que consumir la misma cantidad de mate ayuda en el control de peso de personas que están excedidas, que tienen sobrepeso, que padecen obesidad. Ajá. Esto, estoy hablando de del estudio que se realiza en Mendoza, pero esto también ha sido demostrado por otros grupos de trabajo a lo largo del mundo, especialmente en Brasil.
Claro. Y Ana, en particular, en la Universidad de Misiones, ¿qué estudios se realizaron con respecto a las propiedades de la yerba mate?
Mi grupo de trabajo se dedica a estudiar la cantidad de polifenoles que tiene la yerba mate, cómo el procesamiento de la yerba puede afectar esta concentración. Es decir, la yerba mate no se consume como planta, sino que pasa por un procesamiento industrial y esto hace que las moléculas se modifiquen. Entonces, en mi grupo de trabajo lo que se hace es estudiar cómo son estas modificaciones a lo largo del procesamiento, si la concentración de polifenoles aumenta, no aumenta, si se mantiene igual, si cosechamos la yerba en diferentes estaciones del año, cómo son estas concentraciones y demás. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros.
Uh-huh, está bien. El tema de uso de agroquímicos en la producción de yerba mate, ¿puede afectar el producto final y también, por supuesto, a quienes lo consumen?
Los agroquímicos que se utilizan en el cultivo de la yerba mate son todos permitidos, es decir, hay entes nacionales que regulan qué agroquímico se puede utilizar en cada cultivo y quien utilice algún agroquímico que esté fuera de esa línea estaría cometiendo un delito, o sea que hay que denunciarlo y demás. Uh-huh. Los agroquímicos que se utilizan en la producción de la yerba mate son todos permitidos, por lo cual no debieran generar ningún problema para la salud de quienes la consumen.
Porque también está lo que es la producción orgánica de yerba mate, ¿cierto? Que en este caso no se utilizan agroquímicos. ¿O de qué manera se producen?
Todo alimento que tenga la denominación orgánico ha sido producido libre de agroquímicos, uh-huh, libre de fertilizantes, libre de cualquier sustancia artificial que se utiliza en la tecnología alimentaria hoy en día para producción de muchos alimentos, no solamente de la yerba mate. Y sí, la denominación orgánico quiere decir que está libre de, uh-huh, de todos estos compuestos. Es decir, que la yerba mate ha sido cultivada naturalmente, como crecería en el medio de la selva misionera hace un montón de tiempo.
Ana, también además de los beneficios para la salud, el mate es un elemento de, por ejemplo, en una reunión, sociabilizar, ¿sí? Poder compartir. ¿Esto también ha sido estudiado de alguna manera? ¿Cómo esto puede generar vínculos o afianzar ciertos vínculos en ámbitos como, por ejemplo, un lugar de estudio, un lugar de trabajo?
La relación social entre el mate, o sea, las relaciones sociales y el mate están estrechamente ligadas. Justamente el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, en su charla de bienvenida, de apertura de la jornada,
sí,
planteó la necesidad de estudiar esto que vos me estás planteando.
Ah, mira.
¿Qué le hace el mate a la persona que lo consume con respecto a su estado anímico, a su psíquico? Es un campo no explorado y que se ha planteado en el inicio de esta jornada estudiarlo, porque tiene razón el decano de la médica. La salud no tiene que ver solamente con la salud física, con la salud orgánica de las personas, sino también con la salud psíquica.
Claro.
Y el mate debe tener un componente muy importante en eso, porque como vos decís, nos invita a compartir, a charlar, a madurar, decía el decano, porque cuando uno se hace por primera vez un mate para consumirlo solo, es cuando uno se convierte en adulto.
Es verdad.
Y hay mucho de cierto en eso, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Se trata del doctor Ricardo Nid, ¿cierto? Quien fue
el anfitrión.
De este encuentro. Él también dijo que hay un despertar de la ciencia con respecto a la yerba mate. ¿Coincide con esto? Decía aproximadamente hace 10 años que se comenzó a estudiar con más énfasis, ¿no?
Sí, personalmente yo he realizado una base de datos documental sobre yerba mate y salud, donde hemos recopilado los 226 trabajos científicos que demuestran la relación entre la yerba mate y los beneficios que este producto trae para la salud de los consumidores.
Uh-huh.
El 89%, digamos 90% de las publicaciones al respecto han aparecido en la literatura científica en los últimos 10 años.
Uh-huh.
Esto demuestra el avance que ha tenido la ciencia con respecto a la yerba mate y la salud en el último tiempo y el interés que ha despertado. Esto ha generado también que se abran nuevos mercados para la yerba mate. Hay muchos mercados asiáticos y europeos interesados en los beneficios que trae el consumo del producto, ¿no?
Queremos agradecerle, doctora Ana Tea, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
Muchas gracias.
A tu salud. Con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
Siendo nuestra vida.
Esto es Llueve Tranquilo, no te va a gustar.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
Se cumplen 10 años de la sanción de la ley de Chagas, sin embargo aún no ha sido reglamentada, lo que dificulta la aplicación de algunos de sus artículos. Pero para conocer más acerca de este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la investigadora del CONICET, doctora en Ciencias de la Educación, ella, Mariana San Martino, quien se dedica específicamente a la divulgación de este tema. Hola Mariana, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atenderme.
¿Qué tal, Diana?
Mariana, en principio, sí. Y ante este aniversario que se cumple de la ley de Chagas, en un nombre resumido, claro está, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene esta norma en el país?
Mira, la importancia es enorme. La ley que vos comentabas, que está cumpliendo 10 años, plantea varios aspectos que son clave para el abordaje del tema Chagas en todo el territorio nacional, que van desde determinadas medidas vinculadas con la detección temprana, el control obligatorio en el embarazo, la gratuidad del diagnóstico, el tratamiento y el rociado con insecticidas, hasta un aspecto fundamental, que es la prohibición de la realización del análisis de Chagas para el ingreso laboral o a cualquier otra actividad. Ese es son todos los artículos, todos los puntos más que importantes, pero ese en particular marca en un punto lo que era un antes y un después, dado que hasta el 2007, por un decreto de la última dictadura, el análisis de Chagas era obligatorio en los preocupacionales.
Claro.
Lo cual se traducía, bueno, en una discriminación laboral casi directa para la mayoría de la gente a la cual el análisis le daba positivo.
¿Cómo fue que se gestó en ese momento la ley de Chagas? ¿Cuáles fueron, digamos, los actores que hicieron posible que se elaborara este texto que luego fue aprobado?
Lo que sé es que hubo, bueno, actores vinculados no solo con lo que era el trabajo en Chagas en el territorio, sino también científicos y científicas de distintas áreas.
Mariana, ¿cuál es la importancia entonces de que, como decíamos, se reglamente la ley para que pueda cumplirse en su totalidad?
La ley está vigente aunque no esté reglamentada.
Uh-huh.
Entonces hay artículos que están vigentes y tienen que ser aplicados, como el 5, que es el que prohíbe realizar el análisis de Chagas al ingreso laboral. Ese no necesita reglamentación porque es claro y no necesita como de otras normas para que especifiquen más su aplicación. Pero hay otros artículos, como hay uno en particular que es sumamente importante, que justamente no puede ser aplicado por lo que no está reglamentado, que es uno que plantea la realización del análisis de Chagas al ingreso escolar.
Ajá.
Lo cual sería de suma importancia si el día que se reglamente y se pueda llevar adelante, dado que los niños, si reciben el tratamiento, se pueden curar.
Sí, claro.
Entonces, tener la población de 6, 7 años haciendo como análisis masivo en todo el territorio nacional sería clave pensando en esto, en el futuro, en la salud de estos niños y niñas. Y si son niñas, pensando en que cuando estas niñas sean madres, nacerán menos chicos con Chagas y así. O sea, todos los artículos que plantean eso, cuestiones más complejas de aplicación, son los que necesitan de la reglamentación.
Claro, esto porque no, digamos, no se puede llevar a la práctica porque no está reglamentada la ley, o sea, no se está cumpliendo con esta parte de la normativa.
Claro, exactamente.
Ajá.
Porque es la reglamentación la que diría, con la reglamentación diría, bueno, quién es el responsable, de dónde salen los fondos, por ejemplo, para hacer el análisis al ingreso escolar. Habría que, bueno, ver de implementar, incluir en la libreta sanitaria, por ejemplo, el ítem, digamos, requiere como pasos más complejos que tiene que haber alguien, o sea, quien reglamente la ley, que explique, que diga y que indique también los distintos órganos responsables de llevar adelante esos pasos.
Uh-huh. El tema del tratamiento de las personas diagnosticadas con Chaga, ¿también está contemplado dentro del marco de la ley?
Sí, sí, está contemplado y está contemplado el tratamiento gratuito.
Sí.
Sí, está contemplado ahí.
Claro, porque sigue vigente lo que es el programa nacional de Chagas.
Sí, sigue vigente.
Claro.
Sí.
¿Y cómo ves en general, Mariana, la situación del Chagas en el país en cuanto a cantidad de casos y también a esta posibilidad del diagnóstico y tratamiento?
Mira, cantidad de casos es una gran incógnita. Ajá. Al día de hoy. Se sigue, las cifras oficiales actualmente hablan de 1,5 millones de personas infectadas, pero es una estimación que se viene arrastrando desde hace ya demasiados años como para seguir utilizando ese número. Sería, está bien, hace falta un gran presupuesto y una gran voluntad política para llevar adelante, por ejemplo, los estudios necesarios para una cifra, llegar a una cifra más acertada.
Sí.
Pero bueno, esa es una de las deudas pendientes. Y el tema del diagnóstico y el tratamiento es muy fluctuante, muy que depende de qué rincón del país estemos hablando. Ajá. Lo cual no es bueno.
Seguro.
O sea, sería mejor poder hablar de una cuestión más uniforme. Y sostenida en el tiempo también.
Estamos hablando, les recordamos a los oyentes, con Mariana San Martino. Ella es investigadora del CONICET. Y Mariana, estás al frente y llevas adelante esta iniciativa que es Hablemos de Chagas. ¿Podés recordarnos y contarles a nuestros oyentes de qué se trata y por qué abordás el tema con este lema, Hablemos de Chagas?
Y mira, desde el grupo de qué hablamos cuando hablamos de Chagas, justamente sí. Insistimos, ponemos el énfasis en el hablar, en la palabra, porque lo que vemos a lo largo de estos años de trabajo es que de Chagas se habla poco y se habla con muchas veces sosteniendo y profetizando muchos mitos y cuestiones que tienden a estigmatizar a las personas afectadas, a parcializar la mirada del problema, porque si lo seguimos... Si seguimos hablando de Chagas solamente como una enfermedad, nos estamos quedando, por ejemplo, con un montón de aspectos como la discriminación laboral por afuera. Si seguimos considerando que las únicas voces autorizadas son las de los médicos y la de los científicos biomédicos, también estamos dejando un montón de actores de lado que tienen mucho para aportar, no solo desde otras disciplinas científicas y, por ejemplo, las áreas de las ciencias sociales, sino también a las propias comunidades principalmente afectadas o incluso a otros actores como pueden ser los artistas. Nosotros trabajamos muchísimo con el arte, con las expresiones artísticas, porque consideramos que justamente para abordar este tema como se merece hay que sumar la mayor cantidad de voces y lenguajes posibles. Por eso insistimos tanto en el hablar, en instalar el tema, pero desde este lugar, desde una mirada más compleja e integral de la que normalmente se tiene.
Seguro. Y además aparecen estos estigmas o estas ideas preconcebidas, esta cuestión de asociar el Chagas únicamente con la pobreza, si bien las condiciones de vida obviamente que pueden llegar a propiciar que la enfermedad aparezca, esta enfermedad que transmiten las vinchucas, también puede darse en otros ámbitos, incluso no solamente en áreas rurales, sino en las ciudades.
Tal cual, el Chagas, o sea, nosotros peleamos, como decimos, con la muletilla esta de la enfermedad de los pobres porque personas de todas las clases sociales, más allá que, como en todas las enfermedades, si tenés bajos recursos la pasas peor, tenés más obstáculos para acceder al sistema sanitario, etcétera, pero no porque la gente de clase media y alta esté exenta del problema. De hecho, o como vos decías, el tema de la zona urbana, de hecho actualmente se estima que en el mundo, 2/3 de las personas que tienen Chagas viven en zona urbana.
Ajá.
O sea, el mapa de Chagas ya no responde al mapa de las vinchucas,
claro.
Que sí están restringidas geográficamente.
Los que migran son las personas, ¿no?
Exactamente, y hay otras vías de transmisión que cobran más relevancia en zona urbana, o sea, que están presentes en todos los lugares donde haya Chagas, pero bueno, no es que cobran relevancia porque no es que por no haber vinchucas no puede haber transmisión y casos nuevos de Chagas, porque no hay que descuidar los bancos de sangre por la transmisión transfusional, no hay que descuidar el control de las embarazadas por la transmisión congénita. Entonces es un tema que seguir sosteniendo enfermedad de pobres, enfermedad del campo y ese tipo de imágenes está dejando de lado a gran parte de la realidad del Chagas actualmente. Volviendo también a la pregunta anterior, nosotros decimos que es fundamental hablar de Chagas en cada rincón del planeta, bueno, del país, para sí. Centrarnos un poco. No solo porque es importante saber cuáles son los riesgos que yo corro, por ejemplo, qué tengo que hacer para prevenir, sino porque puede que no corra ningún riesgo, pero es un tema al que tengo que conocer, tengo que saber que, por ejemplo, a mis empleadores, si soy empresaria, a mis empleados no les puedo pedir el análisis, si soy maestra, debo saber qué tengo que hacer si tengo una alumna con Chagas, para evitar la discriminación de los compañeros. O sea, es un tema que nos interpela a todos más allá del riesgo.
Uh-huh. Para quienes quieran conocer un poco más acerca de este trabajo que realizan, Mariana, ¿dónde pueden encontrar el grupo de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? ¿Están en las redes sociales?
Mira, estamos en Facebook, la página es Hablamos de Chagas,
¿sí?
Y en página de internet es www.hablamosdechagas.com.ar.
Perfecto, bueno.
Y particularmente en estos días estamos transitando nuestras actividades del mes del Chagas.
Sí.
Así que también se pueden acercar, bueno, ver a través de las redes sociales cuál es el programa y acercarse al museo. Estamos durante estos viernes con charlas, con un recital.
¿En La Plata?
Sí, en La Plata, en, uh-huh. La Plata, en el Museo de La Plata.
En el Museo de La Plata. ¿Del Museo de Ciencias Naturales?
Sí, hay Paseo del Bosque sin número.
Muy bien. Bueno, Mariana, queremos agradecerte entonces. Mariana San Martino, investigadora del CONICET, te agradecemos mucho por esta entrevista y te mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional.
Muchísimas gracias, Diana.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
La Comisión Europea aprobó un nuevo medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Es la primera terapia oral de corta duración que demostró ser eficaz en pacientes que presentan una alta actividad de la enfermedad. La aprobación de esta nueva droga, que demostró una eficacia sostenida de hasta 4 años, con un máximo de 20 días de tratamiento oral, se basó en ensayos clínicos que se realizaron a más de 2.700 pacientes. Se denomina cladribina, se administra en tabletas y es una terapia de reconstitución inmune. Esta nueva droga estará disponible en Europa para su comercialización en los próximos meses y su lanzamiento inicial, que está previsto para este mes, será en Alemania y el Reino Unido. Hay que recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria autoinmune y crónica que afecta al sistema nervioso central, que hasta ahora no tiene cura y su causa se desconoce.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
¿Qué pasa cuando el embarazo no llega? ¿Qué hacemos cuando los médicos no tienen respuestas sobre este tema? ¿Cómo hablar sobre el tema con la familia, con los amigos? Estos son algunos de los temas que aborda el libro Saliendo del Laberinto, que fue elaborado por la Asociación Civil Concebir. Precisamente con su presidenta vamos a conversar aquí en Radio Nacional. Ella es Gisela de Antón y ya la estamos saludando. Hola Gisela, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, gracias por comunicarte con nosotros y por interiorizarte del tema. Uh-huh. Y tal cual, ¿qué pasa cuando los médicos no nos pueden dar respuestas? ¿Qué pasa con nuestro entorno? Difícil.
¿Y esto las ha motivado a escribir este libro para tal vez transmitir la experiencia a otras personas que pasan por esta misma situación?
Sí, es un libro donde, aparte de transmitir nuestras experiencias, les damos herramientas a los pacientes y también al entorno. Son herramientas de cómo transitar la búsqueda de nuestro hijo en este laberinto que entramos, porque entras en un laberinto médico donde empiezas a encontrar distintos problemas que tenés, laberinto legal, porque si bien tenemos una ley, hay muchas cosas que todavía no se están cumpliendo y el laberinto de emociones, que creo que es lo más fuerte que nos pasa a todos. Mm. Es un libro, la verdad, que tiene muchísimas herramientas para poder ir atravesando este laberinto y llegar al final con una salida hermosa, que es nuestro hijo. Uh-huh. Es un libro, como nosotros siempre decimos, que, por ejemplo, en caso particular, yo soy mamá por donación de óvulos, pero el capítulo que está escrito por donación de gametas no solo sirve a la persona que tiene que recurrir a un donante de óvulos o de esperma, sino para esa persona que está transitando ese momento de la búsqueda de un hijo, porque las emociones que se manejan es lo que vivimos todos en el día a día. Es como que te ayuda a que que te des cuenta que no estamos solos, que a todos nos pasa lo mismo, que a veces queremos tirar la toalla,
claro,
no queremos hablar con nadie.
Seguro.
Que a todos nos dicen a veces esas frases que duelen un poco, pero no lo dicen con maldad a nuestro entorno, sino porque no sabe lo que nos está pasando.
Seguro. Y digamos que el principio de todo también es tener un diagnóstico certero, llegar a ese motivo que tal vez es la gran pregunta inicial para luego desarrollar esta historia que termina en poder ser mamá o ser papá, ¿cierto?
Sí, sí. El primer momento así difícil es cuando te dan el diagnóstico certero.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, y es ahí donde se te abre todo este laberinto que decís, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estamos parados? Es como que te va ayudando. A veces también, nosotros siempre decimos, el libro habla de todos los que vivimos mamás solas, mamás y mamás,
claro,
o sea, una pareja igualitaria, mujeres que recurrimos a donación de gametas, hay un capítulo de los hombres también, porque a ellos también le pasan un montón de cosas, son nuestros entes más fuertes, a veces son los que nos bancan, pero
sí,
ellos también tienen un montón de cosas, pero si sos mamá solo, papá solo, mamá y mamá, papá y papá, mamá y papá, el libro sirve porque, como dijimos el otro día en la presentación, todo lo que se maneja, todas las emociones, toda la parte legal, todo nos sirve a todos.
Uh-huh.
Y también es una buena idea como para, si no queremos contar lo que nos pasa en nuestro entorno o no sabemos cómo contar, dejar el libro, regalarlo sin más palabras para que lo lean y también nos ayuden quizás nuestro entorno a no decir esas frases de repente que nos pueden estremecer,
claro,
pero nada, como digo siempre, sin maldad. Y que nos acompañen cuando nos dieron ya el diagnóstico médico, a que entiendan que va a ser un camino medio complicado, pero se logra.
Se logra. Por eso, la contención, como vos decís, Gisela, la contención emocional es fundamental, no solamente por parte de los profesionales que trabajan con las mujeres, con la familia, sino también de todo el entorno de amigos y familiares que muchas veces no saben cómo actuar, no es, como vos lo decís, por mala voluntad, sino que no saben exactamente qué palabras decir o cómo acompañarlas.
Sí, sí, es verdad. A veces es muy importante que uno se sienta acompañado, no solo de los padres que le pasa lo mismo, sino de este entorno. Y es verdad, a veces a muchos les cuesta hablar y en qué momento están. El libro también te da herramientas, cómo contarle a tu entorno en la situación en la que estás y hasta que veas las cosas con humor también. Vos decís, ¿cómo puede ser después de tanta edad negativa los tratamientos? Pero también, siempre uno es una herramienta más que te sirve para transitar el camino, también un poco tener un poco de humor, aprender,
claro,
a reírnos a veces de las cosas que nos pasan en la búsqueda de un hijo.
Claro, pero también debe ser difícil, imagino, para las mujeres, ¿no? Cuando ven el entorno, o amigas, o hermanas, o familiares que están embarazadas, o tienen sus hijos, y estar en el medio de este proceso, transitando este proceso, viendo estas situaciones, debe ser una situación también compleja de poder analizar o afrontar.
Sí, es bastante difícil. Cuesta a veces. Vos querés festejar que tu amiga quedó embarazada al fin. No sabés si festejar o llorar. O sea, son emociones encontradas.
Claro.
¿Ves? Porque la querés recontra felicitar y por dentro uno no, nada. Está pasando un momento tremendo como diciendo, y yo no.
Y claro.
O vas y resulta, como siempre nosotros decimos, parece ser que te llegan noticias de que se embaraza alguien, viste, inocentemente, te dicen, ¿sabes qué? La prima de la prima de la prima. ¿A mí qué me interesa en este momento saberlo? Yo estoy pasando mal. Es difícil, pero se puede trabajar las emociones. Este libro salió después de concebir hace 21 años que acompaña a los pacientes. Somos una ONG de pacientes para pacientes. Y hace 21 años que acompañamos a todos los pacientes que están transitando la búsqueda de un hijo.
Uh-huh.
Así que también es de la experiencia que se ve en cada taller gratuito que hacemos lo que volcamos en el libro. Para tener estas herramientas, para saber manejar estas emociones, esta frustración a veces que tenemos de no poder tener nuestro hijo de la manera natural, quizás, como todos conocemos.
Seguro. Y hay que recordar también que hay una ley que contempla los tratamientos, ¿cierto? Porque muchas veces las obras sociales y las prepagas son un tanto reacias a cubrir estos tratamientos, pero hay una ley nacional que las obliga a hacerlo.
Sí, tenemos la ley nacional que desde junio del 2013, es nuestro derecho el poder tener un hijo y nos y tienen que cumplir al 100% de la medicación y al 100% del tratamiento. O sea que si uno hace consultas con el psicólogo, que siempre recomendamos que sea un psicólogo especialista en fertilidad, también tiene que darte cobertura para las sesiones con el psicólogo y el 100% de la medicación, porque hoy en día, habiendo ley, cuesta que te cubran el 100% de la medicación. Te dan un 40% más o menos. Entonces, sí, nosotros tenemos las vías para hacer el reclamo para que nos puedan cubrir. O a veces, cuando tenés que recurrir a donación de gametas, sea óvulo o esperma, también como que a veces se ponen reticentes a querer cubrir el 100% del tratamiento. Y son tratamientos muy caros. Entonces, eso como que tampoco nos ayuda en esta montaña rusa de emociones que estamos viviendo, de que encima tener que lidiar con la parte legal teniendo una ley.
O sea, seguro.
Pero sí, la ley está desde el año 2013 y hay que hacerla cumplir.
Gisela, dos cuestiones. Una, ¿cómo pueden acceder al libro las personas que estén interesadas en leerlo?
Pueden adquirirlo al libro Saliendo del Laberinto. Nuestros talleres gratuitos que hacemos todos los miércoles tienen que enviar un mail al info.concebir@gmail.com.
Bueno, vamos a repetirlo.
Por Facebook también nos pueden contactar como Asociación Civil Concebir, y ahí pedirnos el libro, o en el interior del país, en las librerías Gen y el Ateneo, o en alguna de las librerías amigas. A través de la editorial Cien Lunas, que es quien editó el libro, que es una de nuestras expacientes, que volcó todo esto, creando la editorial y dándonos la mano para poder hacer el libro. También en la editorial Cien Lunas se pueden comunicar y adquirir el libro. Tenemos además puntos de venta de nuestras colaboradoras en distintos lugares de la ciudad, que vía mail, vuelvo a repetir, info.concebir@gmail.com.
Ahí está.
Nos mandan un mail y nosotros le mandamos todos los datos para que puedan adquirir el libro, que la verdad es súper valioso para todos los que estamos en este camino de la búsqueda de un hijo.
En este proceso. Y la otra cuestión, Gisela, ¿cómo pueden contactarse? Imagino que es por las mismas vías. ¿Quiénes quieran acercarse a la asociación para recibir algún tipo de asesoramiento, de contención, de acompañamiento en este proceso de la búsqueda de un hijo?
Tal cual. También nos mandan un mail. Nosotros tenemos todos los días miércoles, a partir de las 7:30 de la tarde, hacemos los talleres libres y gratuitos con distintas temáticas, donde están nuestras psicólogas, que están reconocidas por la Sociedad de Medicina Reproductiva, son especialistas en fertilidad, y hacemos los talleres libres y gratuitos, manejamos todas las emociones. Tenemos talleres para madres solteras por elección, talleres para parejas igualitarias, el taller para las parejas que recurren a donación de gametas y un taller para infertilidad general, que es para los que aquellos que todavía no tienen un diagnóstico específico, pero que tienen que recurrir a los tratamientos. De nuevo, a través de nuestro mail se pueden contactar, que es info.concebir@gmail.com. Y ahí le pasamos toda la data, los invitamos, son talleres libres, gratuitos, estamos con nuestros pares, sabemos lo que nos pasa y, bueno, están nuestras psicólogas, que son unas genias, psicólogas y musicoterapeutas, que nos ayudan a transitar este camino.
Y Gisela, Radio Nacional se escucha en todo el país. Para personas que no vivan aquí en Capital Federal, ¿ustedes tienen algún tipo de asesoramiento? ¿Pueden hacerlo tal vez vía mail o recomendar a otras personas en otros puntos del país?
Nosotros tenemos, o sea, vía mail también las psicólogas responden algunas preguntas cuando estamos muy angustiados, y después, bueno, todo lo que es la parte legal también los asesoramos con nuestro mail. Estamos prontos, tenemos ganas, nos piden en el interior del país, nos conocen mucho y nos piden ir a hacer alguno de nuestros talleres, así que esperemos que, si se venden muchos libros, nos permita poder viajar. Por eso no es un libro caro y nos ayuda mucho también, y los ayuda sobre todo a los pacientes.
Bueno, queremos agradecerte, Gisela de Antón, presidenta entonces de la Asociación Concebir, por esta entrevista. Te mandamos un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Diana.
Hasta luego.
Hasta luego.
A tu salud. Nacional, 80 años.
Hacemos radio.
Hacemos historia.
Escuchamos a Lisandro Aristimuño aquí en A Tu Salud. Voy con vos.
A Tu Salud, con Diana Costanzo, por la radio de todos.
Se estima que está realizando por estos días, por estas semanas, en todo el país. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Jorge Enrique González. Él es el jefe del Servicio de Hepatitis y Gastroenteritis del Laboratorio Nacional de Referencia Carlos Malbrán. Ya lo estamos saludando. Hola, Jorge, muchas gracias por atenderme. Diana Costanzo es mi nombre.
Hola, Diana, muchas gracias por llamarme.
Doctor, en principio, preguntarle, ¿qué es la hepatitis C y en qué se diferencia de los otros tipos que existen?
Bueno, la hepatitis C es una inflamación hepática causada justamente por el llamado virus C, que es uno de los 5 virus hepatotropos primarios, digamos, que producen inflamación hepática.
Ajá.
Y cada uno de los 5 tiene distinta historia natural, distintas consecuencias de infección. Particularmente la hepatitis C, un rasgo muy importante en su historia natural es que la mayoría produce una infección persistente con una enfermedad crónica del hígado.
Ajá.
Más del 80% de las personas no logran superar la infección y hacen una enfermedad crónica. Y la otra característica muy importante para lo que estamos hablando es que es una enfermedad silente, se llama, es decir, asintomática o subclínica, pero eso no quiere decir que el daño igual se esté produciendo en el hígado. De manera que podría decirle que de las 5 virus que hablamos, que son los virus nombrados con las 5 primeras letras del abecedario, particularmente sí plantea un paradigma diferente en el diagnóstico, porque en realidad es mejor salir a buscar los pacientes infectados, esperar que los pacientes lleguen a la consulta médica, porque muchas veces llegan cuando es por ahí demasiado tarde y el daño es muy grande.
Seguro. ¿Y cómo es la transmisión de este tipo de hepatitis?
La transmisión de esta hepatitis es muy similar a lo que ocurre con hepatitis B, y D también, que es a través de sangre contaminada. Y la descripción de este virus, que fue uno de los últimos en describirse, fue descrito en el año 1989, de manera que somos bastante contemporáneos con sus descripciones, su descubrimiento, planteó este modo de transmisión por vía sanguínea en lo que llamamos transmisiones enterales no aparentes. Parece un juego de palabras, pero es refiriéndose a que va pequeñas cantidades de sangre que muchas veces pasan inadvertidas para ciertas personas y son capaces de transmitirlo. Estamos hablando de las vías que ocurren más allá de la transfusión, por supuesto, o de prácticas médicas invasivas no seguras. Estamos hablando en compartir elementos cortantes o punzantes en la higiene personal. Estamos hablando de piercing, es decir, esta usanza que está en crecimiento a través de perforaciones estéticas que mucha gente se hace, cuando lógicamente no están hechas con los cuidados necesarios, ¿no?
Claro, seguro.
Y lo mismo los tatuajes.
Ajá.
Plantea un nuevo escenario en encontrarse uno con infecciones de muchos años y que la persona no tenía conocimiento.
Y si no se detecta a tiempo, ¿qué puede ir pasando? ¿Cuáles son los pasos a los que, digamos, en los que va evolucionando esta enfermedad?
Claro, antes hablamos en forma muy, muy breve de la historia natural, y la historia natural hace que esta inflamación crónica de la célula hepática va produciendo daño a nivel celular y cirrosis, es decir, que la evolución natural es desembocar en una cirrosis. Y la cirrosis es el primer paso para el desarrollo de un cáncer hepático, y hoy por hoy la alternativa terapéutica última es el trasplante hepático.
Claro.
Hoy por hoy en el mundo occidental, por lo menos, la primera causa del trasplante hepático en adultos es la hepatitis C, de manera que estamos ahora a pocos años de haberse descrito esta enfermedad, con el avance de la evolución tecnológica, que lo más importante que podemos decir hoy, y por eso nuestra voluntad de detectar los enfermos, es porque se casi podemos hablar con las drogas disponibles que es de curar. Uh-huh. Esto es una de las pocas situaciones en medicina en que uno puede curar una infección crónica, no solo controlarla, como pasa con HIV o como pasa con hepatitis B, sino pensé hoy por hoy con los antivirales disponibles de última generación, esta enfermedad puede curarse.
Uh-huh.
Y agrego más, permíteme, sí, que no solamente está escrito, está demostrado que la hepatitis C es una enfermedad hepática, sino que cada vez más se habla de la hepatitis C como una enfermedad metabólica. Es decir, que ese daño hepático y ese accionar del virus en el organismo produce equilibrio metabólico a tal punto que se transforma en mucho más que en una enfermedad hepática.
Está bien.
Imaginas que si esto se puede curar con estas drogas, que lamentable por ahora son bastante caras, pero bueno, esto se va a ir modificando con el tiempo, lo menos que podemos hacer es detectar las personas infectadas para curarlas.
Recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con el doctor Jorge Enrique González del Laboratorio Nacional de Referencia Carlos Malbrán, es el jefe precisamente del Servicio de Hepatitis y Gastroenteritis. Doctor, el tema entonces, hablábamos de el tratamiento que usted decía es costoso. ¿Está disponible a través del Estado, a través de las obras sociales, de las prepagas? ¿Cómo pueden acceder a aquellas personas a las que se les detecta el virus y puedan acceder a esta posibilidad de curarse, cierto?
Sí, el primer paso es la detección, es decir, perdón, el primer paso es la concientización,
sí,
que es lo que apunta a esta campaña. Después hablamos en detalle,
sí, claro,
de lo que me preguntaste. Me parece relevante destacar la importancia de campañas de este tipo que nosotros como Instituto Nacional y como Laboratorio Nacional de Referencia estamos desarrollando ahora en la primera quincena de septiembre, y además con el uso de los test rápidos. El objetivo, sí, de estas campañas masivas, el objetivo primario es trabajar en la concientización de la gente de que existe esta enfermedad, que se puede estudiar y que se puede curar. Ese es el primer objetivo.
Sí.
El segundo objetivo es ofrecer test rápidos gratuitos que son capaces de dar un resultado para saber si la persona estuvo o no en contacto con el virus en menos de media hora. De esa manera, a los que se detecten positivos, encaminarlos a una consulta médica con especialistas para ver si es necesario el cuidado y el tratamiento que los libere de esta infección. Por suerte, en el país, después de muchos años de lucha, hemos logrado tener un programa nacional a partir del 2012, pero recientemente el funcionamiento del 2012, que se encarga de muchísimos aspectos de estas infecciones, porque es un programa nacional de hepatitis virales que está dentro de la dirección de SIDA y ETS del Ministerio de la Nación, y que uno de los objetivos importantes es cubrir a todas aquellas personas que no tienen cobertura de salud con el tratamiento, el diagnóstico del tratamiento necesario para su cura. El país está haciéndose cargo de este tratamiento para aquellas personas, repito, que no tengan cobertura.
Le decía que me cuente un poco más acerca de la campaña que se está realizando entonces por estas semanas, sí, para las personas que viven con este virus.
Nosotros, de acuerdo a lo que les estaba relatando de las acciones que tenemos como Laboratorio Nacional de Referencia, históricamente una fue desarrollar una red de unidades centinelas en todo el país para mejorar la vigilancia de estas infecciones, que a veces son difíciles de vigilar por esta presentación subclínica o asintomática. Basados en esa red, que tenemos en 18 provincias, en esta oportunidad hemos agregado las 6 provincias que nos faltan, comillas, tener unidades centinelas, hemos lanzado esta campaña que se desarrolla en 45 hospitales públicos, abarcamos las 24 provincias del país, y dan un total de 34 ciudades que van a estar ofreciendo información para la concientización que hablábamos antes y para ofrecer gratuitamente un test rápido que fue donado por una ONG brasilera que tiene una campaña internacional que se llama Hepatitis Cero. O sea, nosotros adherimos como Laboratorio Nacional de Referencia a esta campaña internacional de Hepatitis Cero al ofertar estos test rápidos que han sido, como digo, gestionados por una ONG de Brasil, de San Pablo concretamente, a través de Rotary Internacional, que es quien proveyó de estos CERNAP.
Sí, está bien.
Que por otro lado, le decía, es una novedad del país, porque en realidad en nuestro país va a empezar este año, justamente con la aprobación de ANMAT, a tener disponibles estos CERNAP. Nosotros, para esta campaña, tenemos la aprobación de ANMAT exclusiva para la campaña, y hemos validado estos test en nuestro laboratorio, de manera que se agrega este condimento inédito de usar test rápidos por primera vez, que se usan en todo el mundo, ¿no?
Seguro. ¿Cuál es la diferencia de los test rápidos con los convencionales?
No, la diferencia es que esto se denomina un test rápido de tamizaje. Es decir, que es especial para un trabajo de campo, el cual el resultado, por el algoritmo diagnóstico que seguimos y recomendamos, hay que después repetir un test convencional que se supone que mejora aún más la sensibilidad y la especificidad que tienen estos test rápidos de campaña, digamos. Pero como alternativa diagnóstica nos da la posibilidad de hacerlo masivo.
Claro.
El otro test clásico lleva una extracción de sangre venosa y lleva otros tiempos en la entrega de resultados.
¿Y esto cómo se hace? ¿Con una pequeña gotita de sangre puede detectarse?
Sí, se pincha un dedo con una lanceta y esa gota de sangre se deposita en una cassette similar, salvando las distancias, por supuesto, a esos cassettes que se utilizan para embarazo, por ejemplo, o para la determinación de la glucemia en diabetes. Y se ve a través de la aparición o no de una banda si la persona estuvo o no en contacto con el virus, porque lo que detecta son anticuerpos contra este virus.
Y doctor, finalmente, a aquellas personas que estén escuchando y estén interesadas en realizarse esta prueba para saber si viven con el virus de la hepatitis, ¿sé dónde pueden consultar, dónde hay información en internet, por ejemplo, para concurrir a realizarse la análisis?
Nosotros hemos colgado, como se dice ahora, entre comillas, el listado de los 45 hospitales en el sitio de nuestra institución, de ANLIS Malbrán. El sitio es www.anlis, las iniciales de Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, .govcorta.ar. También en el sitio de nuestro servicio, que es www.hepatitisviral.com.ar.
Bien.
Ahí está el listado de los 45 hospitales en las 24 provincias, donde van a estar trabajando la concientización a través de volantes informativos que nos ha facilitado el programa nacional, y ofertando este test rápido en forma gratuita como una primera medida para saber si alguien ha estado en contacto o no con el virus.
Queremos agradecerle, doctor Jorge Enrique González, jefe del Servicio de Hepatitis y Gastroenteritis del Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS Carlos Malbrán. Le mandamos un saludo, muy amable.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Buenos días.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Argentina firmó el primer acuerdo para el desarrollo de biotecnología. Este convenio fue logrado entre el gobierno, la Cámara del Sector y empresas. Lo primero que se plantea es una agenda de trabajo común para fomentar el desarrollo de esta disciplina, y esto implica la reglamentación de la Ley de Biotecnología, inversiones por 670 millones de dólares por parte del sector privado y también aumentar las exportaciones. Además, se prevé fortalecer la transferencia entre el sistema científico y el productivo y generar empleo. Hay que recordar que Argentina es líder regional en la producción de anticuerpos monoclonales para tratamientos contra el cáncer, también en la clonación de animales, vacas y caballos, en la producción de vacunas para la aftosa y en la fabricación de biocombustibles, también en el desarrollo de una soja resistente a la sequía. Pero el impacto principal está en el sector de medicamentos relacionados con la biotecnología. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.